No encuentro que sea una carrera corrida, ni por mucho menos. Yo creo que hay que esperar como corresponde los resultados, pero sobre todo ya dejar de ningunearse de un sector a otro.
La jornada estuvo marcada también por el anuncio del alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainwright, de enviarle la boleta de los costos municipales de las elecciones al CERVEL. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Bueno, equipos de emergencia trabajan en un accidente de tránsito en la ruta 5, esto en la provincia de Osorno. Nos cuenta más detalles Valesca Vega.
Sí, para reportar una situación que se da entre las comunas de Río Negro y Purranque en el kilómetro 952 a lo largo de la ruta 5 Sur, en la calzada de norte a sur, un camión de doble remolque colisionó contra la barrera de contención en la vía, provocando un posterior volcamiento de su carga de transporte que llevaba en este caso cemento, dejando material en la ruta, por lo mismo alterando brevemente también el tránsito vehicular en dicho punto. Reiteramos la información, entonces un camión volcó, de doble remolque volcó en el kilómetro 952 en la ruta 5 Sur, sin lesionados se dejó este accidente vial, seguiremos desplegándonos a lo largo de la jornada.
La radio, alerta y oportuna.
Bueno, y el ex candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, llegó a votar y dejó claro que tras la elección, el PDG será oposición a las malas ideas del próximo gobierno, marcando distancia del balotaje y reafirmando su llamado al voto nulo. Nos cuenta más detalles de esto Aline Desormeaux. Buenas tardes, Aline.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Así es, el ex candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, llegó a votar durante esta jornada marcando distancia nuevamente, como lo ha hecho anteriormente, en un balotaje donde a su juicio ninguno de los candidatos, ni Janet Jara ni José Antonio Kast, logró interpretar ni comprender a su electorado. Recordemos que en primera vuelta sorprendió al quedarse con el tercer lugar, obteniendo cerca de 2,5 millones de votos, cerca del 20%. Franco reiteró en esta jornada clave reafirmando su llamado al voto nulo, ¿no?, que también lo vimos en su consulta digital. Consultado por su respaldo a José Antonio Kast en 2021, marcó distancia. Señaló que el escenario cambió por completo y que la experiencia de los últimos 4 años con el actual gobierno de Gabriel Boric terminó convenciendo a la gente del Partido de la Gente que no es sano para Chile volver a apostar por los extremos. A su juicio, el país necesita volver a la prudencia, al esfuerzo personal, a la meritocracia, lejos de posiciones extremas. Parisi también adelantó cómo se moverá el Partido de la Gente después de esta elección, ¿no? Como lo vimos hace unos días, él se juntó con la directiva nacional y también con los 14 diputados electos. Entonces aseguró que serán la oposición a estas malas iniciativas que habían dicho también Pamela Giles sobre recortar derechos sociales, sobre la pensión garantizada universal, pero también que respaldarán aquellas iniciativas que vayan en beneficio de la ciudadanía. Escuchemos las palabras del candidato, ex candidato Franco Parisi.
Claramente vamos a hacer oposición de las malas ideas y claramente vamos a abrazar las buenas ideas. Si el próximo presidente o presidenta en Chile plantea reducir los beneficios sociales, terminar con las 40 horas o colocar más restricciones a las personas y sus libertades individuales, nosotros vamos a ser la peor pesadilla de Jara o de Kast.
Bueno, también como les mencionaba anteriormente, advirtió que serán duros en, principalmente frente a cualquier intento en retroceder en derechos sociales, como decía, restringir libertades individuales o eliminar avances también como las 40 horas línea que también ya ha sido planteada por una de las figuras más visibles del Partido de la Gente, como lo fue Pamela Giles, quien ella misma afirmó en el Congreso y también en la reunión con los 14 diputados electos que le hará la vida imposible, incluso que él iba a hacer pedacitos si es que Kast llegaba a la moneda. Pero pese al tono crítico, Parisi afirmó que está disponible para dialogar con quien resulte electo, sea Janet Jara o sea José Antonio Kast, postura que también se conecta con la reciente reunión que comentábamos recientemente entre Parisi y la directiva de los 14 diputados que buscan posicionarse también como una bancada bisagra en el Congreso que asumirán en marzo. Por ahora la atención sigue puesta en Marco Ríquez Ominami, Harold May Nichols y Eduardo Ortiz, también los 3 ex candidatos presidenciales que aún no han llegado a votar, así que estaremos atentos a sus declaraciones sobre esta segunda vuelta. Bio Bio, la radio.
Bueno, y con el país pendiente de las urnas, La Moneda se prepara para una tarde decisiva. El presidente Gabriel Boric, tras votar en Punta Arenas, esperará los resultados desde Palacio, mientras el gobierno despliega un mensaje común. Respecto y restricto al resultado, continuidad del Estado y un cierre de mandato sin sobresaltos. Nos cuenta de esto Francisca Cárez. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están? Así es, ya terminaron las reuniones, principalmente de acuerdo a lo que son las informaciones de elecciones acá en el Palacio de la Moneda, por lo que ya el Palacio de Gobierno entra de lleno en lo que es el modo de la espera. Una tarde clave, donde vamos a ver conversaciones incómodas y miradas también que van a estar puestas en el voto a voto. Justamente a mi espalda, para quienes sintonizan a través de BioBio TV, se encuentra la sala de conferencias del segundo piso del Palacio de la Moneda, que será testigo de esta reunión donde obviamente se va a encabezar el presidente Gabriel Boric, pero que va a estar acompañado de su círculo de hierro, de sus primeros ministros, de los que los han acompañado hasta el último día. Bueno, todo esto, por supuesto, tiene que activarse con el regreso del presidente Gabriel Boric acá al Palacio de la Moneda, tras votar esta mañana en su ciudad natal, en Punta Arenas. Y desde el extremo sur, Boric marcó un tono institucional sin dramatismos. Ustedes también lo comentaban durante la edición, algo que es poco usual en las alocuciones del presidente, sobre todo en estos procesos electorales que ha vivido este gobierno en el último tiempo. Y en línea con eso, el presidente descartó que esta segunda vuelta presidencial sea un juicio a su gobierno y también puso el acento en algo más amplio. Dijo: hoy Chile elige su futuro. Y en medio de ese último tramo, donde mucho se ha hablado acá en el Palacio de la Moneda de este síndrome del pato cojo, Boric respondió y lo hizo sin rodeos. Dijo que está orgulloso del trabajo hecho y de haber gobernado hasta el final, que lo va a hacer hasta el final, con la democracia y la institucionalidad como línea de fondo. Pasemos a escuchar lo que dijo el presidente Gabriel Boric.
Han construido el piso sobre el que estamos hoy. Y por lo tanto, esto no se trata de legados personales, sino de políticas públicas que le han mejorado la calidad de vida a los chilenos y chilenas. Yo estoy orgulloso de lo que hemos hecho como gobierno. Y es la ciudadanía a la que le corresponderá juzgar si eso ha ido en bienestar del país o no.
Con ese discurso también habló la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo en su local de votación en la Florida, donde confirmó que, bueno, el presidente va a regresar en horas de esta tarde al Palacio de la Moneda para ahí esperar junto con él los resultados con su equipo más cercano. Recordemos, Vallejo es una de las pocas figuras que ha permanecido hasta el final de este mandato con el gabinete del presidente Gabriel Boric, por lo tanto es una de las personalidades de más confianza también del mandatario. Anunció también la secretaria de Estado que los próximos días van a partir las reuniones bilaterales entre ministerios y el próximo gobierno, ya que es una reunión clave, ellos decían, porque hay un traspaso de información sensible y que también es estratégica para la nación.
Van a venir todos los el itinerario y agenda de reuniones probablemente en el mes de febrero con los equipos que estimen quien haya obviamente ganado de ministerios, como nos tocó a nosotros en su momento, ¿no?
Así lo hizo también desde Talca el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien sumó otra pieza al relato del Ejecutivo en este balotaje final. El gobierno dijo va a seguir gobernando, valga la redundancia, hasta el último día. Un mensaje que también busca despejar las dudas en medio de estos cuestionamientos por los proyectos que justamente quedan pendientes para legislar y que también apunta a un cierre que buscan que sea ordenado.
Lo hemos dicho, hasta el último día vamos a gobernar con entusiasmo del primer día. Obviamente la última etapa ya corresponde ir cerrando determinados logros que son muy relevantes en términos de hacer un traspaso ordenado a quien sea el futuro presidente o presidenta de la República.
Katy Nivaldo, la hoja de ruta ya está prácticamente trazada y vamos a ver aquí al menos a las 5 de la tarde este comité político en el Palacio de la Moneda que va a estar encabezado, como yo les contaba, por el presidente Gabriel Boric, donde puede que hablen algunos de los ministros y por supuesto también después va a haber un discurso del presidente Gabriel Boric tras conocerse estos resultados y por supuesto lo hemos comentado de manera constante y es que va a haber una llamada protocolar. Así lo dijo también hoy día el presidente Gabriel Boric. Esto debería ser, si es que las votaciones cierran más o menos a las 6 de la tarde y los resultados están a las 7 y media, algo así como a las 7:40, 8 de la noche, como fue también la vez que el presidente Sebastián Piñera se contactó con Gabriel Boric en el 2021, fue a eso de las 7:40 de la tarde.
Y los ex presidentes de la República, Michelle Bachelet y Eduardo Frei, emitieron su voto durante esta mañana, oportunidad donde llamaron a reforzar el diálogo y cuidar la democracia. Nos cuenta más de esto Danilo Ormeño. Buenas tardes.
Y buenas tardes, los saludamos desde la comuna de Las Condes. Aquí también hay varios locales de votación en los cuales hemos recorrido durante esta mañana y muy pendientes, tomándole el pulso a las declaraciones que entregaron después de emitir su sufragio en este balotaje, expresidentes. Tú lo decías, los que hablaron, que fue en este caso Michelle Bachelet y Eduardo Frei, ya que Ricardo Lagos no emitió declaraciones, eso sí también votó durante esta mañana. Muy importante también, considerando el álgido clima electoral, conocer cuál es la postura de los exmandatarios quienes han dirigido el país a propósito de que hoy vamos a conocer a quién va a ser el sucesor del actual presidente Gabriel Boric. La primera en votar, lo decíamos, fue la expresidenta de la República, Michelle Bachelet, lo hizo en su colegio habitual, en su local de votación en la comuna de La Reina, donde entregó declaraciones en la misma sintonía de lo que dijo también Eduardo Frei, quien vamos a revisar más adelante. Bachelet dijo que cuando se construye democracia, ya sea dentro o fuera del gobierno, dijo, hay que hacerlo con convicción. Escuchemos a la ex jefa de Estado.
Cuando uno construye una democracia, sea que esté en el gobierno o fuera del gobierno, es que uno lo haga con convicciones sobre las cosas que cree que son fundamentales para las chilenas y los chilenos, que lo haga con diálogo y de manera, yo diría, seria y responsable.
Posteriormente fue el caso del expresidente Ricardo Lagos, quien también emitió su sufragio, pero no habló, no entregó declaraciones. Quien sí lo hizo fue el expresidente de la República, militante de la DC, hoy suspendido a propósito de la polémica fotografía y visita que tuvo con el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast. Fue el caso de Eduardo Frei, quien llegó hasta este lugar donde estamos nosotros, afuera del colegio Villa María Academia, aquí en la comuna de Las Condes, acompañado de su esposa Martita Larraechea, votó. Eso se demoró aproximadamente 15, 20 minutos. Luego salió de este local de votación y luego de la expectante espera de los medios de comunicación que estábamos aquí en la comuna de Las Condes, entregó algunas declaraciones. A pesar que intentamos preguntarle respecto a esta polémica visita y fotografía que tuvo con José Antonio Kast, solo se limitó a entregar algunas generalidades en la misma línea, lo decíamos, de la expresidenta Michelle Bachelet. ¿Qué dijo Eduardo Frei? Chile tiene el desafío y la tarea, dijo, de dialogar, dialogar y dialogar para así buscar consensos y encontrar acuerdos. Escuchemos al expresidente Eduardo Frei.
Chile necesita diálogo, Chile necesita conversación como lo hicimos durante muchos años, buscar acuerdos que son necesarios para progresar. Si estamos todo el día peleándonos entre todos, no vamos a progresar hacia ningún lugar.
También estuvimos de la votación de la familia Piñera Morel a propósito del apoyo explícito también que entregó al candidato presidencial opositor José Antonio Kast. Quien entregó declaraciones fue la ex primera dama Cecilia Morel, esposa del ex presidente de la República Sebastián Piñera. ¿Qué fue lo que dijo Cecilia Morel? Que nosotros ya tenemos una democracia que es bastante sólida, que es bastante firme y tenemos la tarea, dijo, de cuidarla. Escuchemos.
Yo creo que nosotros tenemos una democracia ya firme y que tenemos que cuidarla. La democracia no es algo asegurado y que es muy importante entonces no transformarnos en enemigos, sino que adversarios y saber ser constructores de un país en paz, al menos entre nosotros.
Parte entonces del recuento de las declaraciones más importantes que emitieron estas personalidades. Lo escuchábamos con Cecilia Morel y también los expresidentes de la República, Michelle Bachelet y Eduardo Frei, quienes por lo menos coincidían en poder reforzar los puentes de diálogo y también así defender la democracia. En la comuna de Las Condes, Bío Bío, la radio.
En Radiograma, todas las voces.
Y la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, proyectó un triunfo de José Antonio Kast con más del 58% de los votos y asegura estar disponible para asumir responsabilidades en un eventual gobierno. Mientras que desde la Democracia Cristiana advierten que los problemas en la Araucanía no se resuelven con el uso de la fuerza. Más detalles con Bárbara Justi desde Radio Bio Bio en Temuco.
En el marco de la elección presidencial entre Janet Jara y José Antonio Kast, representantes de ambos sectores políticos manifestaron sus expectativas y posturas frente al futuro del país, a la espera de los resultados de las urnas. Desde el Partido Republicano, su secretaria general Ruth Hurtado, quien llegó a votar a Padre Las Casas, destacó el despliegue territorial realizado durante la campaña y expresó optimismo respecto a un eventual triunfo de José Antonio Kast. Según señaló, el contacto con habitantes de distintas zonas del país les ha permitido proyectar un resultado favorable con una ventaja que a su juicio podría ser significativa y superar el 58%.
Siempre dije que espero que no sea menos de 58%, pero creo que va a ser una diferencia importante en que hoy día Chile va a marcar el rumbo de sus 4 siguientes años y esperamos que ese rumbo tenga nombre y rostro de un hombre, José Antonio Kast.
Respecto a su eventual participación en un futuro gobierno, Hurtado sostuvo que como militante del partido mantiene plena disposición para asumir las responsabilidades que se le soliciten. Indicó que cualquier decisión dependerá del propio candidato presidencial, quien deberá conformar su equipo sin descartar que ella continúe ejerciendo su rol en el partido. En tanto, desde el comando de Janet Jara, el senador reelecto Francisco Guenchumilla del Partido Demócrata Cristiano planteó una visión centrada en la defensa de la democracia y el Estado de Derecho. El parlamentario recalcó que los cambios profundos que requiere el país deben realizarse respetando la ley y los principios democráticos y apuntó a que si un candidato espera solucionar problemas en la Araucanía con el uso de fuerza, está equivocado.
Lo que está en juego es el uso de los instrumentos del derecho y de la democracia. No me gustan las soluciones de fuerza, de prepotencia, de totalitarismo. Yo no creo en que los problemas de una sociedad se resuelve mediante el uso de la fuerza. Y la gran conquista es la aplicación de la ley. Pero si alguien quiere resolver el problema de la Araucanía mediante el uso de la fuerza, creo que es un camino equivocado.
El senador confirmó que permanecerá en Temuco, donde aguardará los resultados de la elección junto al equipo de campaña de Janet Jara, mientras que la representante del Partido Republicano retomará el rumbo hacia la región metropolitana. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Y el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, criticó las declaraciones del senador electo por la Araucanía, el republicano Rodolfo Carter, quien señaló que no se ha revelado cómo se efectuará el recorte presupuestario de 6 mil millones de dólares en un eventual gobierno de José Antonio Kast, porque se tendría la calle incendiada. Nos cuenta más detalles de esto Carlos Godoy. Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, y claro, es un nuevo cruce político que se genera, ¿no?, en el marco de esta jornada de elecciones acá en la comuna de La Florida y que se da tras las declaraciones del senador electo por la Araucanía y exalcalde justamente de esta comuna, Rodolfo Carter, quien tuvo declaraciones, recordarán ustedes, hace algunos días respecto al recorte presupuestario que se generará en un eventual gobierno del candidato presidencial José Antonio Kast, el cual no ha revelado, ¿no?, cómo se ejecutará este recorte presupuestario y con auspicio de Carter. Esto no se ha hecho porque podría paralizar el país y dejar la calle incendiada. Hoy esa afirmación, que fue duramente cuestionada por el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien acusó una campaña del terror desde el Partido Republicano. Fue estas declaraciones luego de votar justamente en el Colegio Atenas de acá de esta comuna, la comuna de La Florida, donde Carmona calificó como provocadoras las palabras del senador electo por la Araucanía, quien sostuvo que estas declaraciones, luego de que no se diera el detalle, ¿no?, de cómo se va a hacer este recorte fiscal. A juicio del timonel comunista, ese discurso recuerda tiempos en que no existía Senado, sino una junta militar, por lo que aludió a prácticas propias de la dictadura. Carmona recalcó que estamos en otros tiempos, agregó que aquí incendia solo quien no quiere escuchar a la gente, por lo que este tipo de bravuconadas, como las calificó, no contribuyen en nada a un clima político democrático, sostuvo Carmona, emplazando también a Carter a comportarse a la altura de un senador y cumplir sus obligaciones con el Estado y también con la ciudadanía. El líder del PC también sostuvo que además existe temor en el sector de CAST a transparentar el ajuste fiscal propuesto, ya que implicaría reconocer la eliminación de programas sociales en ejecución. Añadió también que muchos de esos recursos corresponden a transferencias directas que benefician a los sectores más vulnerables y que desaparecerían bajo una lógica que desconoce razones humanitarias, dijo. Hubo declaraciones en un punto de prensa que se generó con minutos de diferencia, puesto que ambos líderes de distintos sectores políticos votan en la misma mesa, el Colegio Atenas, llegaron a la misma hora, incluso a emitir su sufragio cerca de las 9:30 horas de esta mañana. Escuchemos al timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien nos habla, ¿no?, acerca de esta supuesta campaña del terror por parte de la oposición. Escuchemos.
Las declaraciones del senador me parecen un poquito a alguna campaña del terror de tiempos de cuando había no Senado, sino Junta Militar, digamos. Y entonces competía Merino con Lee, con Mendoza, quien hacía la afirmación más virulenta para poder ordenarse con el jefe, que era Pinochet, digamos.
Como Carmona efectuó estas declaraciones, minutos más tarde también le preguntamos al mismo Rodolfo Carter, quien llegó, como les mencionaba, a votar a esta misma mesa del Colegio Atenas acá en la comuna de La Florida por estos cuestionamientos, ¿no? Evitó profundizar en la polémica, afirmó que no hará campaña en la víspera de esta elección, dado que los chilenos van a hablar con claridad y todo va a estar bien durante esta jornada. Eso fue lo que dijo. Pero en la misma línea rechazó cualquier vínculo con la violencia, haciendo alusión también a lo acontecido en el denominado estallido social. Carter indicó que él no quemó metros, no usó molotovs y que sus dichos se basan en algo que él considera obvio, dado que cuando llega un gobierno debe adoptar medidas para generar prosperidad y trabajo. Por lo demás, también hizo el llamado a respetar el proceso electoral. Recordemos que los dichos de Carter fueron respaldados justamente por el candidato presidencial José Antonio Kast, quien explicó que el recorte de estos 6.000 millones de dólares se divide en tres partes, incluyendo 2.000 millones en reducción directa del gasto, y argumentó que no se ha detallado de ajuste debido a reacciones previas del gobierno, como por ejemplo la controversia por la denominada glosa republicana. En esa línea, desde el sector afirman que buscan remover a los denominados operadores políticos desde cargos designados por afinidad partidaria. Escuchemos declaraciones entonces de Rodolfo Carter, senador electo por la Araucanía, quien emitió su sufragio en horas de esta mañana acá en la comuna de La Florida.
Yo no voy a participar ni de una crítica a unos ni a otros. Lo relevante ya fue la campaña. Los chilenos ya tienen que ir a votar. Esperemos que no llueva, o al menos que no llueva mucho, para que la gente pueda participar masivamente y en la noche simplemente todos nos unamos en un brazo fraterno para proclamar al nuevo presidente.
Bueno, declaraciones entonces que se dan en el marco de esta jornada de elecciones y que vuelven a tensionar el debate en torno al ajuste fiscal que pretende el candidato presidencial José Antonio Kast en un eventual gobierno. Todo esto en la antesala de la definición presidencial que se conocerá en horas de esta tarde. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Bueno, y el proceso de balotaje avanza con normalidad en Chiloé, pese al cierre de puerto en la caleta Inío, esto en Quillón, que impidió que 30 personas pudieran votar, y un corte de energía eléctrica que afectó a la isla Kenak. Detalles con Hans Barrus, desde Radio Bio Bio en Chiloé.
Con 438 mesas habilitadas en un total de 54 locales de votación y un padrón superior a las 166 mil personas habilitadas para sufragar, se desarrolla hasta ahora el proceso de balotaje en las 10 comunas que componen la provincia de Chiloé. En el balance entregado por las autoridades, se informó la situación de 30 personas en Caleta y Nío, en Quellón, que no pudieron ejercer su derecho a voto debido al cierre del puerto. Todo esto producto de adversas condiciones climáticas, con oleaje entre 3 y 6 metros. Estas personas deberán ser excusadas por el Ministerio de Transportes ante el CERVEL a fin de evitar eventuales multas. Detalles de esto fueron entregados a la radio por el gobernador marítimo de Castro, Ricardo Cárcamo.
Esta condición de mal tiempo ya está desde el día jueves hasta la fecha. Tenemos condiciones de 88 kilómetros por hora de viento y una ola de 3 a 6 metros, lo cual hace imposible que naves mayores a 50 arqueos brutos, como es la barcaza que está licitada para hacer el transporte de las personas desde Quellón a Iniño, Iniño, Quellón, no pueda navegar, ya que uno de nuestros roles principales es la seguridad de la vida humana en el mar.
Otro de los hechos reportados fue el corte en el suministro eléctrico en la isla Kenak en Quinchao, el cual no afectó el desarrollo del proceso eleccionario. Sin embargo, se debieron realizar coordinaciones para el traslado marítimo de un generador con la Armada, permitiendo restablecer el vital servicio en ese sector. En el archipiélago de Chiloé, Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Bueno, mientras el país vive una nueva jornada de elecciones presidenciales, el sistema de justicia enfrenta semanas decisivas. El Ministerio Público avanza hacia definiciones en investigaciones de alto impacto marcadas por el vencimiento de plazos legales y causas que involucran a exautoridades, corrupción y crimen organizado. En ese escenario, el fiscal nacional Ángel Valencia y la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se han referido al momento que atraviesan causas de alto impacto, incluida la querella de capítulos de la ex magistrada. Nos cuenta más detalles Marcela Rojas. Marcela, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. En plena jornada electoral, el fiscal nacional Ángel Valencia tomó algunas, o dijo algunas palabras sobre las próximas acciones que va a tomar el Ministerio Público, sobre todo con el cierre de investigaciones de alta connotación pública. Hablamos de las investigaciones, por ejemplo, del exalcalde Raúl Torrealba, de la exalcaldesa Katy Barriga, también del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y los casos emblemáticos, por ejemplo, el caso Audio, el caso Factop, que están ligados también a una persona en particular, a Luis Hermosilla. De este caso en específico deriva esta trama bielorrusa tan connotada, tan pública, que se ha hecho durante los últimos días, sobre todo por una figura clave que ha tomado el Poder Judicial, que es la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. El fiscal Valencia explicó que hay varias causas que están llegando a su fin, por ejemplo, que estos vencimientos de plazos legales, lo que va a tener que obligar a las fiscalías, a los distintos ministerios públicos, a decidir si perseveran, si es que siguen adelante con las diligencias, o si finalmente acusan a estas personas que están sindicadas como las autoras de los delitos que acusan las distintas fiscalías. En ese grupo, como ya les mencionaba, están las investigaciones de los exalcaldes, también el caso Factop, el caso Audio, y la investigación que está ligada a la ex ministra Vivanco, que tiene la querella de capítulos en curso. Recordemos que la semana pasada la Corte de Apelaciones de Santiago estuvo revisando y escuchando los alegatos de parte de los intervinientes en la primera sala de la Corte de Apelaciones de ese tribunal de alzada. El fiscal Valencia afirmó que hay otras personas formalizadas respecto a la trama bielorrusa, porque fue consultado si es que esta querella es rechazada, se cae la trama bielorrusa. El fiscal dijo que no, porque hay más personas que están siendo investigadas en esta trama, en esta investigación que indaga el cohecho, lavado de activos y soborno, que habría sido también partícipe la ex magistrada de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Y el fiscal Valencia descartó que este eventual rechazo, o una de las posibilidades que hay dentro de las resoluciones que pueden entregar los magistrados de la primera sala de la Corte de Apelaciones, implique el fin de la indagatoria. Escuchemos las palabras del fiscal nacional Ángel Valencia.
No sé, vamos a seguir trabajando, no tenemos otra solución, hay que seguir trabajando.
¿No se cae la trama bielorrusa si es que se rechaza la querella de capítulo?
No, hay que seguir trabajando, hay otra persona formalizada. Pero estoy seguro que así no va a ocurrir. Estoy muy optimista respecto a eso.
Respondió también quien fuera magistrada del máximo tribunal, Ángela Vivanco. Escuchemos parte de sus declaraciones, en donde nuevamente refuerza su inocencia y que ella no ha recibido prebendas de ningún tipo y tampoco de ninguna parte en esta trama bielorrusa.
Porque el Ministerio Público es querellante, de tal manera que, como lo han dicho ellos también, es la opinión del fiscal nacional. Nosotros tenemos confianza en que se acojan nuestros argumentos y, como digo, todavía falta bastante.
El fiscal nacional Nacional también tuvo palabras para lo que estamos viviendo esta jornada electoral, a puertas también de un nuevo gobierno, ya sea de Janet Jara o de José Antonio Kast. Él señaló que lo que espera es que siga la institucionalidad de la Fiscalía Nacional y que los ministerios públicos puedan funcionar con total normalidad, y también hizo un llamado al presupuesto de la Nación en materia de las fiscalías y el Ministerio Público. Bio Bio, la radio.
Bien, 14 horas casi con 30 minutos. Finalizamos esta edición especial de Radiograma Mediodía con todos los detalles de las elecciones presidenciales, segunda vuelta en nuestro país. Por supuesto, estaremos llevándoles todos los detalles durante esta tarde. Muchas gracias y siga en la sintonía de la radio.
Libertad de informar, independencia para opinar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma. ¿Cómo va tu flujo de caja? ¿Cuánto stock tienes disponible? ¿Ganas o pierdes dinero? ¿Quieres tener las respuestas? Came es tu mejor elección. Nuestro ERP te ayuda a saber el estado de tu negocio en tiempo real. Sincronizado con el servicio de impuestos internos, bancos, e-commerce y mucho más, te permite centralizar toda la información contable, financiera y tributaria en un solo lugar. Escríbenos a www.came.cl o en @camecl.
Hay tazas que parecen buenas,
pero se rompen fácilmente.
Tulum Cup te ofrece las mejores tazas del mercado. Más de 62 años entregando respaldo a tu inversión, haciéndolas seguras y rentables. Oficinas a lo largo del país. Unión Cup, creciendo contigo, construyendo confianza.
Elecciones presidenciales y parlamentarias.
Chile vota informado. La otra mirada de estas elecciones.
Bio Bio, cobertura total.
La tarde continúa, tarde en especial. Bastante flujo en diferentes puntos de la ciudad y también se puede apreciar en su comuna a esta hora. Sí, lo visualizamos a través del contacto que nos van dejando poco a poco los auditores de la radio. En algunos supermercados que están aislados, que es una tienda única, ellos sí tienen la posibilidad de estar trabajando a capacidad, a 100%, en algunos sectores de la ciudad donde se puede, y también en la suya. Pero es así. Falta de todo, porque ya es la hora, a lo mejor, con más pausa. Quienes van primero, quienes van después, esperando el almuerzo. Hay otros que les gusta y les encanta el riesgo. Y sobre la hora también van a dirigirse hasta su centro de votación. Todo dispuesto. Vamos a ir conociendo a la tarde. Hay una pausa. Hay que ingerir alimentos. Eso también se da en los locales de votación. La familia, que va a asistir a quienes son vocales. Las fuerzas de orden, tanto al interior, como es el ejército, como al exterior de los locales de votación, como es Carabineros de Chile, también están en la hora de colación. Es la medida que se pueda, como dicen algunos. Y eso es palpable a esta hora. A ver, el sol está tímido todavía. Está la posibilidad de salir, de aprovechar al máximo, de estar con la familia, aprovechando el día, el domingo. Ya mañana hay que volver a integrarse a las labores habituales, pero no va a ser un día normal, habitual, no. Va a ser el día después de, cuando se conozca ya quién va a estar ingresando en el próximo periodo a ocupar el sillón en La Moneda. Vamos a tomar contacto inmediato con Pablo Yoth, que es el CEREMI de Transporte y Telecomunicaciones. CEREMI, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Ricardo?
Bien. ¿Está en algún eje principal o está en alguna comuna aislada a propósito de telecomunicaciones y transporte?
No, mira, hoy día nosotros hemos estado desde temprano en reunión de coordinación, primero con la delegada presidencial y todas las instituciones que participan de este proceso. Y luego hemos estado realizando distintos acciones, verificando en la unidad operativa de control de tránsito. Hemos estado en contacto con nuestros equipos de fiscalización y también nuestros equipos técnicos que están monitoreando todos los servicios gratuitos. Yo escuchaba ahí que es la hora de colación. ¿Sí? Para nosotros no ha habido ningún momento de descanso, la verdad. Hemos estado toda la mañana viendo distintas situaciones en la región.
No pasaron la bolsita con un sándwich y la fruta.
¿Perdón?
No les llegó la bolsita con el sándwich y la fruta.
No, estamos a pura galletita nomás.
Oye, Seremi, a propósito de lo que ocurrió con los habitantes de la isla Inío, ¿hay otro operador que no pudo ejercer su labor en el día de hoy en la región?
Mira, Caleta Inío es en la isla de Chiloé, es parte de la isla de Chiloé.
Sí, exacto.
Es un sector súper aislado donde efectivamente tenemos presencia de condiciones meteorológicas adversas, olas de 3 a 6 metros, y eso impidió poder realizar el viaje correspondiente. Aún cuando se hubiera adelantado no era demasiado tiempo, digamos, y eso no era conforme, digamos, a lo que la misma gente espera también. No tenemos otro reporte. Condiciones climáticas existan otros servicios suspendidos. Aquí, por ejemplo, en Puerto Montt ahora tenemos viento relativamente fuerte, y en Chiloé también hay condición más dura, pero hasta el momento no tenemos otro reporte de servicios que no se hayan realizado.
Perfecto, entonces ya viene el proceso de vuelta a los votantes que han estado haciéndose partícipe del transporte dispuesto por el Estado.
Así es, son, como yo lo he dicho en otra oportunidad, son 537 servicios y que iniciaron temprano, entre las 7 y las 9 de la mañana, dependiendo de cada uno de los sectores rurales, y que ya eso de las 5 ya en su mayoría han iniciado el viaje de inicio, ya algunos han realizado más de una vuelta entre estos sectores, ¿verdad? Y ahí es importante que las personas que hayan utilizado estos servicios durante la mañana y que los vayan a utilizar, porque no todo el mundo lo hace, para el retorno, hayan tomado contacto con los conductores, con los patrones de las embarcaciones, para saber exactamente la hora de regreso y los puntos, digamos, de salida. Normalmente estos servicios son utilizados por usuarios regulares de estos transportes y también conocen a los operadores.
¿Hay cierta familiaridad entonces en el contacto diario que tienen con los que trabajan en el transporte desde el continente hacia las islas, hacia Chile? Seremi, en sí, carretera, bueno, ya en tierra firme, ¿ninguna dificultad con las autopistas, con las carreteras adyacentes?
La verdad es que nosotros hemos estado en contacto permanente con el Seremi de Obras Públicas y desde las concesionarias no nos han reportado algún incidente, digamos, que afecte la movilidad en la ruta 5, en la ruta 7, que son como las vías estructurantes también dentro de la región. Así que la situación se ha dado con bastante normalidad. Yo, es una apreciación personal, he visto mayor flujo de vehículos, lo constataba así hace poquito en la unidad operativa de control de tránsito, ha habido un mayor flujo de vehículos y hasta ahora, por ejemplo, tenemos aquí en Puerto Montt algo de congestión entre Alerce y Puerto Montt. Y también estuvimos viendo nuevamente la situación puntual de sector de Franque, nosotros, donde no ha habido algo que sea fuera de lo normal.
Perfecto, entonces hay un funcionamiento pleno lo que fue la llegada de los votantes y ya viene el retiro también a sus domicilios. Seremi, queremos agradecer el contacto. Última recomendación para los votantes a esta hora de la tarde y para quienes van a conducir también, ¿o no?
Sí, mira, no dejarse para última hora, ojo, en el entorno de los locales de votación, hay harto flujo de vehículos y también muchas personas caminando, entonces ahí es importante también la labor que está realizando Carabineros, ordenando el flujo de los vehículos. Principalmente el llamado es a no estacionarse sobre las veredas, porque las personas en esos casos se ven obligadas a caminar por la calle, ¿ya? Y eso, y también el llamado es que cuando se presenten lluvias puntuales en algunos sectores, también bajar la velocidad, recordar que la lluvia también puede generar pavimento resbaladizo, y lo que justamente hoy día queremos es que no tengamos ese tipo de emergencia asociada a siniestros viales.
Perfecto, señor. Gracias por el contacto, por una reseña absolutamente completa de lo que ha ocurrido hasta este momento en este proceso de votación. Buen término de jornada. Gracias por el contacto.
Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. El Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, Pablo Llosa, en contacto con la radio, dando cuenta aquello que ya se ha informado y que pasa a constituirse inmediatamente, porque pasó también en la vuelta en el mes de noviembre, y ocurrió que las condiciones meteorológicas fueron adversas desde el día anterior, por ello se debió a suspender. Pero no fue porque el operador no quisiera hacerse del servicio, sino que era la condición meteorológica. Y el resto de la región, absolutamente todo el sistema está operativo, y se hace el llamado a ser responsable en el conducir, tanto en la ciudad como en los diferentes caminos y rutas que integran a la región de Los Lagos. Seguimos avanzando en la tarde. Damos la bienvenida para quienes se están integrando, a quienes ya ejercieron este derecho ciudadano, este derecho ciudadano obligatorio, en el cual se les llama a todos los mayores de 18 años con el padrón cerrado a ejercer su opinión respecto de las dos opciones que están reflejadas en el voto, con seguridad que ya lo vieron a quienes concurrieron, y para quienes van a asistir, me imagino que absolutamente informado y de lo que debe ser el proceder de todo ciudadano convocado para este proceso democrático. Así se está viviendo una nueva jornada en nuestro país, y usted se está informando a esta hora en el contacto que tenemos a través del 106.5 Bio Bio, la radio en Osorno.
Las voces, los análisis y la mirada de Chile vota informado. Bio Bio, la radio.
Estamos hablando de la interacción de los caminos, las rutas, de cómo está el flujo vehicular y también del transporte puesto por el Estado para los votantes en la región de Los Lagos. Pero nos vamos a ir rápidamente por la ruta. Nos desviamos en Paillaco, vamos a llegar hasta la ciudad de Los Ríos. Valdivia nos recibe a esta hora. Cristian Cerna, ¿cómo están? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde Valdivia. Aquí nos encontramos en pleno centro de la capital regional, donde hay un flujo constante de personas, ir y venir en todas direcciones. Evidentemente, la mayoría rumbo a sus locales de votación, otros que ya cumplieron con su deber cívico están sentados en la plaza al lado del árbol de Navidad, con algún helado en la mano, agua, bebida, es lo que podemos observar. Afortunadamente, durante esta mañana todo tranquilo, todo normal, el proceso eleccionario se ha desarrollado con completa calma acá en la región. Estuvimos recorriendo también la zona costera. En la mañana había lluvia, una lluvia débil en todo caso, que no ha afectado en nada el proceso eleccionario. Sin embargo, llamó la atención, había muchas personas que no estaban preparadas, simplemente con polera, porque ha estado bastante intermitente. Durante la mañana había un sol radiante, luego una llovizna, como comento, otra vez sol. Hemos tenido prácticamente las cuatro estaciones del año en el transcurso de esta jornada, por lo tanto también hay algunas personas que han dicho, bueno, esto probablemente me va a enfermar, pero es parte de lo que hay que hacer para poder cumplir con el deber cívico acá en la región de Los Ríos.
Me imagino que muchos también de los votantes aprovechan de dar una vueltecita, hacer el turismo local, se acercan hasta la plaza de la República, luego el tradicional paseo hasta la costanera, por ahí ver el paso de los barquitos. ¿Están funcionando los barquitos en forma turística, Cristian?
Sí, están funcionando de manera normal, y también hemos visto a personas turistas que vienen del extranjero. ¿Por qué nos damos cuenta? Por las patentes. Patentes, por ejemplo, de Argentina, de Estados Unidos y de Uruguay. Hemos visto durante esta mañana cruzando desde la localidad de Niebla, que pertenece a Valdivia, hasta la comuna de Corral. ¿Por qué digo aprovechando la instancia? Porque estas embarcaciones son subsidiadas por el Estado, y pese a que de manera normal el costo para cruzar de un lugar a otro es de aproximadamente 5.000, 6.000 pesos, en esta ocasión está absolutamente gratis, y eso lo aprovechan las personas turistas para poder cruzar con sus vehículos hacia la comuna Puerto, recorrer y luego volver. Turistas, como digo, del extranjero que andan también conociendo la zona y, bueno, coincidentemente se encuentran con este proceso eleccionario.
El flujo vehicular intenso ahí en esa zona que es tremendamente turística, como es el muelle, donde está el péndulo de esa zona.
De manera normal, de hecho, es como si fuera un día hábil de lunes a viernes,
no hay una aglomeración de personas de manera importante. Flujo absolutamente normal, restaurantes abiertos, algunos cafés también. Y bueno, supermercados, solo algunos, puntuales, escasos. Los que no están adosados a un strip center, a un mall, están funcionando de manera normal, pero son contados en los supermercados, la mayoría está cerrado.
Perfecto, Cristian. Agradecemos el contacto, darnos un mapeo respecto de lo que está ocurriendo en la capital de la región de Los Ríos. Y me imagino que muchos a esta hora ya han vuelto a casa para el almuerzo respectivo, familiar. Hay otros que van a por la colación rápida, porque se viene bastante trabajo rápido. No sé, por la experiencia que tú tienes, Cristian, creo que en esta vuelta, ya como a las 7 de la tarde, vamos a estar con alguna tendencia más que importante.
Sí, de hecho se ha mencionado que a las 19 horas ya debería incluso conocerse quién es la persona que estará liderando el país durante los próximos años. A diferencia de la primera vuelta, ahora simplemente hay que contar entre dos alternativas, por lo tanto, el proceso tanto de votación como el de conteo es más rápido. Mira, hicimos un ejercicio al aire nosotros durante la mañana con cronómetro en mano, ingresamos a algunos locales de votación y tomamos el tiempo promedio, aproximadamente 1:30, 1:40, 1:50, dependiendo de si había o no una persona antes. Menos de 2 minutos sin duda se toman las personas en votar, en hacer el proceso completo, desde que pasan la cédula de identidad al vocal de mesa hasta que la reciben de regreso. Eso da cuenta que es muy rápido en esta ocasión.
Perfecto, Cristian. Lo mejor para lo que va a ser la cuenta regresiva y el conteo oficial a partir de las 6 de la tarde.
Así es, estaremos ahí desplegados también en cada local de votación.
Ok, perfecto. Cristian Cernas, desde Radio Bio Bio, el contacto para saber también cuál es la temperatura, el pulso de este día de elecciones presidencial en nuestro país.
Una tarde de conversación, debate y actualidad. Chile vota informado.
Esto de las comunicaciones nos lleva de una capital a la otra capital, la capital nuestra, en Puerto Montt. Franco Bustamante, ¿cómo estás? Un abrazo a la distancia.
Sí, me encuentro en el Colegio Creación Araucana, ubicado justamente a un costado de la Avenida del Tepual. Un colegio que está ubicado en una vía muy transitada, considerando que esta es la ruta que conecta con el aeropuerto del Tepual, y es por ello que se transita por gran cantidad de personas votantes que vienen incluso desde la comuna de Los Muermos, sectores rurales también, o que incluso llegan desde vuelos, y es por ello que deben pasar por esta vía importante que conecta con una gran cantidad de sectores urbanizados de Puerto Montt. Y justamente en esa línea se provoca congestión vehicular constante, que también se complica para quienes deben llegar hasta sus locales de votación, considerando el alto tráfico vehicular. Además, en estos lugares hay también pasos peatonales, y considerando la cantidad de votantes que lleva hasta estos locales, es que se provoca aún más atochamiento. En ese contexto, para dibujar una idea de este lugar, acá se encuentra el Colegio Creación Araucana, y algunos metros más allá está el Liceo Bosque Nativo, lugar que fue particularmente llamado la atención por parte del CERVEL, considerando que en ese recinto se debió desarrollar toda una investigación por parte de esta institución. Esto dado que se registró ahí un problema en particular, considerando que en las elecciones pasadas sacaron una urna del recinto, por tanto se cambió absolutamente todo el equipo, y ahora hay un refuerzo por parte del equipo CERVEL y también de las Fuerzas Armadas. De hecho, hay también más personas que están justamente destinadas a ayudar a las personas que requieren voto asistido, puesto que fue justamente en este escenario en el que se dio esta situación, y por lo mismo se desarrolló toda esta investigación por parte del CERVEL. Es este lugar en el que me encuentro ahora, entonces, justamente que conecta con la avenida El Tipual, que lo reiteramos, conecta también con el principal terminal aéreo de la región de Los Lagos, Ricardo.
Franco, la normalidad de los vuelos en la capital regional, ninguna situación que haya debido de suspensión de vuelo, el flujo es el normal para esta jornada de domingo, ¿no?
No se ha reportado situaciones particulares que retrasen o que compliquen el tránsito aéreo de parte de la DGAC, por lo menos, aunque sí, en cuanto a movilidad, se han presentado problemas en cuanto a barcazas y conectividad marítima. Esto considerando las condiciones del clima, hay lugares en los que hay una gran cantidad de viento, provoca un oleaje importante, lo que impide también el tránsito por parte del transporte marítimo. Recordemos que nos encontramos en una región con una cantidad importante de islas, archipiélagos, y es por ello que sucede esta situación. Y hay incluso personas que, por ejemplo, en Chiloé, lo ha comentado Hans Barros, desde allá se ha dificultado el tránsito, principalmente en Inío. Son situaciones que se registran entonces durante esta jornada, aunque se continúa desarrollando con normalidad este proceso de elecciones presidenciales en su segunda vuelta, Ricardo.
Perfecto, Franco. Muchas gracias por el contacto. Lo mejor para lo que se viene a partir de las 6, cuando comencemos a escuchar a viva voz que se están cerrando las mesas también en toda la zona sur de la región de Los Lagos. Un abrazo, Franco.
Elecciones 2025. Lo que pasa, lo que se dice y lo que nadie quiere contar.
Chile vota informado en la radio.
Estuvimos con el CEREMI de Transporte en toda la región. Luego el contacto con la capital de la región de Los Ríos. Inmediatamente nos fuimos a la zona del Tepoal, ahí con Franco Bustamante. Y rápidamente, en esto del flujo que se nos presenta en la región, estamos de vuelta en Plaza de Armas de la ciudad de Osorno. Ahí está Valesca, ¿cómo estás? Bienvenida para el trabajo en la tarde.
Buenos días, tardes, Ricardo, ¿cómo estás?
Bien, aquí estamos, esperando el contacto, mucha gente por ahí en la plaza, camina, venta de helados, ¿qué es lo que hay? ¿Mucho viento? ¿Qué es lo que ocurre?
Uy, no sé si puedes escuchar, pero sí, efectivamente hay mucho viento, poca gente en esta hora en la Plaza de Armas, si comparamos la situación, claro, con la primera vuelta, donde el clima era muy distinto a lo que ocurre esta jornada, es decir, una jornada mucho más soleada la que podemos presenciar el día de hoy. Sin embargo, sí, hay tránsito peatonal muy escaso, muy escueto, pero vaya, a ver, vamos a ver algunas reacciones de quienes están descansando a esta hora de la jornada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, gracias.
¿Consulta, votó?
Sí.
¿Dónde votó?
En el Tiro Ramírez.
¿Mucha fila? ¿A qué hora fue?
Como las 2 de la tarde.
Ah, hace poquito.
Sí.
Ah, súper. ¿Ninguna complicación? Nada.
Nada.
Ya. Ya, y ahora para el resto de la tarde descansar.
Descansar,
que esté bien, muchas gracias. Gente que está descansando, Ricardo, como te mencionaba, poquita gente transitando en estos momentos en la Plaza de Armas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? No quiere conversar, no se preocupe. Oye, Ricardo, me mencionaba si había venta de algún producto, de helados. Mira, de por sí sabemos que hay distintos carritos, se pueden denominar kioscos también, a lo largo de la Plaza de Armas. En la pileta en particular hay 4 carritos, los 4 están cerrados, lamentablemente, pero hay uno, bueno, hay 2, vamos a preguntarle a los 2 locatarios. Hay uno en particular que está a un costado del Toro y que, bueno, también tiene competencia, la están vendiendo nalca. Vamos a preguntarle al caballero cómo le ha ido durante esta jornada con sus ventas, si se puede catalogar como un día normal o no de tránsito. También están vendiendo, ¡ay!, algodón de azúcar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Usted vende algodón?
No, nalca.
¡Ah, nalca! ¿A cuánto está la nalca?
A 2000 y corte, mami.
Oiga, ¿y cómo le ha ido esta jornada?
Bien, pues.
Buena venta.
Sí. Y hoy día no me llegó, no tenía en la mercadería. Fui a cesante.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está?
Por aquí estamos.
Oye, eso mismo le voy a preguntar.
Puede ser que en la tarde
Aumentenme.
La tardecita. Oiga, una consulta, el flujo peatonal durante la mañana, ¿cómo estuvo aquí?
Lento, estuvo lento, lento.
¿Lo escucho ahí escuchando la radio?
Sí, sí, no, estaba lento, pero yo creo que en la tarde va a aumentar.
Súper, muchas gracias, que le vaya bien. A usted, oiga, ¿usted vende nalca? Remolino, ya me va a llevar a su vestido. ¿Usted siempre lo ve vendiendo nalca aquí?
57 años yo vendiendo nalca.
¿En serio?
El más viejo de todos.
¿Y de dónde recoge la nalca?
La compro.
Ah, ¿y dónde la compra? ¿O de qué parte viene, de la costa?
¿No? De la costa, hasta todos los lados.
Ah, a ver, vamos a degustar aquí.
Llega la propaganda.
Ah, bueno. Sí, 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 haciéndole la propaganda justamente. Pero, muchas gracias. Bien. Ya, pero muchas gracias.
Ya, pues.
Oiga, una consulta. Los remolinos, muy, sí, muy chileno en particular, sí. ¿Cuántos están?
A 2000.
¿A 2000?
Sí.
¿Y la nalca entera?
A 10.
A 10. Ya, ¿me parece su nombre?
Víctor.
Que le vaya muy bien, don Víctor. Vale, Escavega.
Ya.
Gracias por la nalca. Ya, que esté bien. Gracias, gracias. Aquí me dio a degustar nalca. Está muy rica, Ricardo. Déjame decirte, está rica, rica, rica la nalquita. Aquí. Hola, chicos. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Una consulta? ¿Votaron?
Sí.
¿Tú votaste?
No, yo no voto.
Ah, no votas. ¿Tú dónde votaste?
Acá en el comercial.
Mucha gente, ¿en qué horario fuiste?
No, fui en el horario de una y llegué, como llegué, entré, estaba la mesa libre, y así que voté y listo, chao.
¿No había ningún inconveniente?
No había ningún inconveniente, duré ¿cuánto? 2 minutos, 3 y ya listo, me fui. Y eso era todo.
Ah, super. ¿Menos votantes que en la primera vuelta?
No, de hecho fue lo mismo, fue el mismo tiempo, llegué, pasé, di mi carnet, listo, chao.
Ah, súper.
Corta.
Súper. ¿Tú no votas, me comentabas? ¿Por qué?
No, voto el tema de la política en realidad. Entonces prefiero votar, no votar.
Ya, pero por ejemplo, el tema votas nulo, blanco, derechamente no votas, ¿no? Mira.
Derechamente no voto.
Ya, y ahí el tema después con la multa, ¿cómo lo haces?
No, que estoy por distancia, entonces al final me justifico simplemente.
¿Y ya hiciste el trámite?
Sí, ya lo hice yo.
¿Y en la comisaría?
En la comisaría virtual ahora se simplificó bastante, entonces no hay que hacer fila prácticamente, tienes que sacar por la clave única, no simplemente el número, después lo vas a verificar con carabineros, con el carnet y listo.
Ya, y en la comisaría mucha gente, ¿qué hora fuiste?
Fui a las 11 y no, prácticamente nadie, llegar a entrar, saludar al carabinero, entregar el carnet y que validar mi identidad y listo.
Súper, muchas gracias chicos, que tengan buena jornada. Ricardo, te comentaba, poca gente, pero mucha familia en este punto de la Plaza de Armas.
Me parece bien, bien, porque hay que aprovechar los tiempos que son tan escasos en hoy por hoy en la integración, porque mi mamá trabaja, porque mi papá también trabaja, y si se da ese tiempo, esa ventana para estar con la familia, mucho mejor. Oye, lo que no me pareció es lo del joven, de no querer participar.
Bueno,
porque
pero no, en este caso él se validó por el tema de la distancia, pero, que no emite sufragio, pero derechamente elige no hacerlo.
Sí, exacto, pero lo salvaba la situación de que no estaba en sobre los 200 kilómetros del lugar donde estaba inscrito. Pero esa sensación, uh-huh. No me gusta la política. Nos llamó la atención, queríamos resaltar de aquello, porque finalmente dentro de los derechos adquiridos, obligaciones, está eso de hacerse partícipe como ciudadano para todos los procesos eleccionarios. Por eso el voto es claro, obligatorio en el hoy por hoy.
Claro, todo es política hoy por hoy, y la importancia de esta jornada, pues segunda vuelta, se va a definir finalmente quién será el próximo presidente o presidenta de la República. Vamos a recoger más impresiones, Ricardo.
Valesca, lo último, antes que siga conversando con quienes están ahí paseando en Plaza de Armas, hasta en el amor hay política. No la quiero complicar, claro, con la pregunta. Parece que la compliqué.
Bueno, seguiremos ya, recogiendo impresiones. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oiga, una consulta. ¿Usted votó?
Sí.
¿Dónde votó?
En Purranque.
¿En Purranque? No. ¿Pero es de acá, de la zona Osorno?
No, en Purranque. No.
Ay, ¿qué anda paseando por acá?
Venimos a comprar algo.
¿Los regalos de Navidad?
Claro, sí.
Anda, el viejito Pascuero. Oiga, estimado, permiso, ¿usted ya votó?
Sí, también. ¿Los dos?
¿Los dos en Purranque?
Sí.
¿Siempre votan temprano?
Sí, como a las 10, más o menos.
¿No tuvo mayor complicación?
Nada, poquita gente.
Poca gente.
Súper. ya definido, y ahora están descansando, ¿se van en micro después de Purranque?
Sí, andamos en locomoción, o sea, particular.
Ya se ahorran el tema de esperar.
Y estamos esperando a la hija que anda ahí en Parabela.
Están esperando al viejito para que termine de hacer el listado.
Exacto, sí.
Perfecto, muchas gracias, que tengan buena tarde. Gracias. Ricardo, mucho aprovechan justamente esta jornada para adelantar compras. Recordemos que hay comercio abierto, todo aquel comercio que se encuentre fuera de un mall o de un strip center, que tenga más que nada.